Son las 9:21 de la mañana. Saludamos ya a Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. Señora Levy, buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Y lo mismo le decimos. En este ratito en el que ha sonado esta promoción de los partidos de fútbol, me entregaban un papel con una noticia de última hora, bueno, tampoco parece que sea una cosa muy urgente, pero que dice: Rajoy dice que el pacto entre el PSOE y Ciudadanos no sirve para nada, no es de investidura ni de gobierno. Bueno, esto es lo que se preveía que iba a decir Mariano Rajoy, ¿no?
Bueno, es que en realidad ayer lo que vimos es que estas dos formaciones políticas, pues al parecer, llegaron a un acuerdo, pero que en ningún caso es un acuerdo que sume para la investidura. Y por lo tanto, pues si a uno no le salen las cuentas, que es lo que necesitaría Pedro Sánchez para lograr la investidura, en realidad lo que estamos es delante de un cuento. Y a lo que estamos viendo es que a lo mejor Pedro Sánchez acaba como el cuento de la lechera, haciendo muchas cábalas, muchas fotos, muchas reuniones, pero al final no llegará a ningún acuerdo de investidura, que es lo importante, que es contar escaños y contar votos.
En esta mesa de análisis que tenemos hoy en Hoy en Madrid, la opinión mayoritaria es que Pedro Sánchez está utilizando esto para atornillarse al sillón de secretario general del Partido Socialista, es decir, que en realidad, más que llegar a un acuerdo de gobierno o intentar su investidura, lo que está es asegurándose su permanencia como secretario general del Partido Socialista. Pero también es verdad que de cara a el electorado y a unas posibles futuras elecciones, tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera pueden estar dando una imagen de responsabilidad a la que le pueden sacar mucho beneficio.
Yo misma durante la campaña electoral ya dije que votar al partido de Albert Rivera, que votar a Ciudadanos, podía ser indirectamente votar al Partido Socialista, y que era un voto que no era seguro, y que aquellas personas pues de centro derecha pues que en fin alertar de que la división, la dispersión del voto de centro derecha podía acabar significando justamente que uno de buena fe vota Albert Rivera y acaba haciendo presidente al señor Pedro Sánchez. Y sí que es cierto que nos parece que Pedro Sánchez está intentando ganar tiempo, y hemos visto que este mes de gracia que se le ha otorgado para intentar llegar a un acuerdo, porque recordemos que él, cuando va a verse con el rey, no tiene ningún tipo de acuerdo, y a fecha de hoy no tiene ningún tipo de acuerdo para ser investido, y por lo tanto gana tiempo para él, pero hace perder el tiempo a los españoles, porque si al final nos encontramos en la misma situación en la que estábamos el 20 de diciembre o el 21 de diciembre, el señor Pedro Sánchez tendrá que acabar dándose cuenta que la única suma posible, si realmente se quiere configurar un gobierno estable, es la suma del Partido Popular con el Partido Socialista, y si quiere también Ciudadanos. Pero lo contrario son cábalas, lo contrario son cuentos, pero desde luego no son cuentas. Y por lo tanto, si no quiere el señor Pedro Sánchez, como hemos visto estas últimas semanas, ver ni en pintura al Partido Popular, expresado así de forma coloquial, pero hemos visto, como él siempre dice, no, no y no al Partido Popular, pues será responsable de que tengamos que ir a nuevas elecciones.
Bueno, tengo mis tres tertulianos, señora Levy, intentando meter baza desde ya mismo en la entrevista. Enseguida les voy a ceder, les voy a ceder la palabra, pero hay otra posibilidad, es decir, ustedes ya han dicho que van a empezar a hablar con Ciudadanos para que, una vez que Pedro Sánchez, según los pronósticos que ustedes hacen, fracase en la investidura, empezar a intentar crear otro pacto de gobierno distinto en el que la voz cantante la llevaría el señor Rajoy. Es muy probable, por no decir que va a ser así, que Ciudadanos, en este caso, les presenta a ustedes exactamente el mismo pliego de condiciones que ayer presentaba al Partido Socialista y que el Partido Socialista va a firmar hoy con Ciudadanos, es decir, esas cinco reformas express de la Constitución. En ese caso, ¿ustedes qué harían? ¿Estarían de acuerdo en firmar esas cinco condiciones?
Pues hay algunas de las condiciones que nos parecen interesantes y que de hecho pues nosotros ya hemos dicho que asumiríamos como como nuestras, todo lo que tiene que ver con la regeneración política. Hay algunas que creemos que son fruto del desconocimiento de cómo se vertebra territorialmente nuestro país, como es el caso de las diputaciones provinciales, que si bien es un tema recurrente en Ciudadanos, lo que demuestra es desconocer justamente cuál es la realidad del municipalismo en España, y nos sorprende que el Partido Socialista pues también se sume. Entonces, un partido que eso lo debería conocer y además conocerlo bien, y hay mucha demagogia además al respecto de esta cuestión. Pero sobre todo, a nosotros lo que nos llama realmente la atención de ese acuerdo es que dos formaciones políticas a lo que aspiran es justamente a gobernar nuestro país, firmen un acuerdo que no está basado realmente en lo que son las prioridades de nuestro país y sobre todo de los españoles. Yo no veo que sea un acuerdo que hable sobre la economía, que hable sobre crear empleo, que hable sobre dar dinamismo a nuestro modelo productivo, a nuestra industria. Eso no lo veo en ese acuerdo. Pensar que los españoles tienen como principal problema los aforamientos, pues hombre, es pegarse quizá a la actualidad, a mediática, pero desde luego no a la realidad social de nuestro país, y por lo tanto me parece que en algunos puntos hay mucha más ciencia ficción que no la voluntad realmente de hacer un gobierno serio, estable, centrado y preocupado desde luego en la gobernabilidad de nuestro país.
Hombre, el tema económico también parece que está más o menos cerrado entre las dos formaciones, porque una cosa son las reformas exprés de la Constitución que ayer presentaba en Sociedad Albert Rivera, y luego está el otro acuerdo para gobernar ya fuera de la investidura, para gobernar el país, que sí tiene un aspecto económico. Hemos conocido, por ejemplo, que los dos partidos están de acuerdo en reformar parcialmente la reforma laboral que puso en marcha el gobierno de Mariano Rajoy, congelar las subidas del IRPF, quitar los beneficios fiscales a las grandes empresas, volver a poner un impuesto de sucesiones allí en donde no lo hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. En fin, que hay una serie de puntos que supongo que eso ya sería negociable si necesitasen ustedes llegar a un acuerdo con Ciudadanos, pero sí es verdad que están ahí, ¿no?
Bueno, de lo que conocimos ayer, conocimos la voluntad de llevar a cabo esa reforma exprés, que es altamente curioso que se quiera llevar una reforma que necesita contar con el Partido Popular, porque es la fuerza mayoritaria en el Congreso, pero además tiene mayoría en absoluta en el Senado, y desde luego se lleve a cabo este acuerdo a espaldas del Partido Popular. Y recordemos cómo el Partido Socialista entregó ese documento de acuerdo para la gobernabilidad a todos los partidos, menos al Partido Popular, a Bildu y a Esquerra Republicana. A mí me parece que desde luego lo que está haciendo el Partido Socialista en estos últimos tiempos es desde luego una estrategia de sectarismo alrededor del Partido Popular, y lo vimos esta semana donde un ayuntamiento socialista declaraba persona non grata al presidente del gobierno, algo que me parece insólito en democracia, y desde luego así no se construye la nueva política, y desde luego así no se construye un proyecto de futuro para un país como es España. A mí me parece que esa intención de revanchismo, esa intención de aislar a la fuerza política más votada, me parece desde luego que es una estrategia de confrontación muy peligrosa, porque desde luego lo que está apelando es a intentar apartar a la fuerza política más votada, y desde luego no se puede dar la espalda a todos esos votantes del Partido Popular que conforman la mayoría en el Congreso. Pero luego me resultaba curioso ciertas cosas que usted comentaba del acuerdo económico. Hombre, congelar las subidas del IRPF cuando si justamente lo que se ha hecho, y eso ha sido el esfuerzo de esta legislatura, ha sido bajar en este último año los tramos del IRPF, que se estén planteando volver a poner el impuesto de sucesiones en aquellas comunidades donde ya no existe. Además que, bueno, ya veríamos exactamente, porque es un impuesto que está delegado a las comunidades autónomas y esa decisión la tendrían que tomar los gobiernos autonómicos en cualquier caso. Por lo tanto, me parece bastante curioso que quieran imponer eso a los gobiernos autonómicos, ¿no? Pero, insisto, nosotros estamos dispuestos a hablar de un proyecto proyecto para España, las prioridades que necesitan, evidentemente que en ese proyecto incluimos pues todo lo que tenga que ver con la regeneración, pero si el primer acuerdo al que llegan, el primer acuerdo prioritario al que llegan es cuántas personas han de firmar una iniciativa legislativa popular, o el tema de los aforamientos, o el tema de las diputaciones, me parece que estamos ante simplemente un posado, pero que no estamos ante un acuerdo de gobernabilidad.
Jaime González.
Sí, yo le quería hacer una pregunta, señora Levy. Sí. Una primera cuestión. Sánchez ha aprovechado el mes, eso parece obvio y claro, no para intentar ser presidente del gobierno, sino para apuntalarse como líder del Partido Socialista. La segunda cuestión, y ya lleva adherida la pregunta, es, vamos a ponernos a situarnos en el 5 de marzo, tras la investidura, supuesta investidura fallida del señor Sánchez. ¿Rajoy no aprovechará ese mes que tiene su turno después de que el rey le pida que forme gobierno para lo mismo que Sánchez? Es decir, conocedor que sin el apoyo del PSOE de Sánchez no puede ser investido de presidente del gobierno, ¿no intentará reafirmar su liderazgo en el Partido Popular? Porque si esto es así, convendrá conmigo que estamos ante una estrategia más de partidos pensando en el 26 de junio que en otra cosa.
Es cierto que hasta el 2 de mayo, o sea, el día antes de que se tuvieran que convocar nuevas elecciones, habrá tiempo para que el Partido Popular pueda, y en ese caso Mariano Rajoy, presentar su proyecto. Pero nosotros... Disculpar que necesito
beber agua. Un poquito de agua. O sea, estamos todos con la garganta igual, ¿eh? O sea,
sí, hay un aire en Madrid.
El aire africano este, que parece que ya se va, pero bueno.
Me había quedado sin voz.
Sin voz. Bueno.
Bueno, en lo que estaba comentando. Pero nosotros, desde luego, lo que seguiremos es siendo coherente con aquello que venimos defendiendo desde el día después de las elecciones y que no es otra cosa que el fruto de la voluntad expresada en las urnas por los españoles. Y es que haya un acuerdo entre las formaciones políticas que tienen capacidad de unir su proyecto partiendo desde diferencias, como es las diferencias que hay entre Partido Popular y Partido Socialista, pero para dar una estabilidad, que es lo que necesita en estos momentos. Entonces, a partir del 5 de marzo y hasta el 2 de mayo, pues yo entiendo que Mariano Rajoy seguirá haciendo el ofrecimiento que lleva haciendo desde las elecciones generales a que pueda haber un gobierno estable formado en torno al liderazgo de Mariano Rajoy, que es no es otro que el partido que ganó las elecciones y por lo tanto no renunciamos a esa victoria, sobre cuestiones prioritarias y que ya las hemos expresado en diversas ocasiones y que tienen que ver con la fiscalidad, que tienen que ver con el empleo, con la economía, con el estado de bienestar y con el fortalecimiento de nuestras instituciones. Y, desde luego, que tenga una base parlamentaria amplia, porque algunos parecen olvidar que esto no va de un debate de investidura en el que uno pasa con un aprobado. Esto va de toda una legislatura, de un gobierno, y de que luego se tienen que aprobar leyes y se tiene que hacer gobierno. Y entonces, ojo con las aritméticas complicadas que uno puede hacer simplemente para pasar el trámite de la investidura y que luego no le aseguren que haya una estabilidad.
Pero, señora Levy, permítame repreguntarle, porque no puedo estar más de acuerdo con carácter general en esta teoría que usted nos ha expuesto de lo que debería ser la gobernabilidad. Yo estoy convencido de ello. Pero vamos a ver, vamos a bajar a la tierra, porque aquí lo que conviene es que de una vez bajemos a la tierra, porque parece que estamos todos por en las alturas. Si el señor Sánchez se reafirma como líder del PSOE, que parece que eso lo puede conseguir, y dado que el señor Sánchez, no me pregunte por qué, usted a lo mejor lo sabe mejor que yo, siente por Rajoy una especie de odio africano, que es casi una cuestión genética, ese gran acuerdo entre tres, las tres patas del banco, PP, por su orden, PSOE y Ciudadanos, no se van a poner nunca de acuerdo. Por tanto, ¿qué posibilidades hay de que a partir del 5 de marzo haya un acuerdo entre esas tres patas del banco? Es que no hay ninguna posibilidad.
Sí. No, Jaime, estoy de acuerdo contigo que además leyendo, escuchando las intervenciones de los diferentes líderes políticos en estos últimos meses, Realmente los espectadores, los ciudadanos, yo entiendo perfectamente que deben estar perplejos con el chau chau que se está produciendo, en que unos quieren ir con unos pero no suman, esto, este dice esto pero el otro no me quiere, yo sí que te quiero pero no sumo. Estoy de acuerdo que estamos en una espiral que no parece tener solución, pero desde luego aquí lo que está claro es que el Partido Popular ha ofrecido un acuerdo a pesar de todas las diferencias que habría que salvar, y que el Partido Socialista está dispuesto a reunirse con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con los que haga falta, menos con el primero, lo que no deja de ser curioso. Entonces, si del 5 al 2 de mayo seguimos en esta espiral, en este volver otra vez al punto de origen, porque aunque hayan pasado dos meses, estamos en el punto de origen, que es el 21 de diciembre.
En el bucle melancólico, como le llamo yo.
Pues estaremos abocados a unas nuevas elecciones, y ahí cada cual pues deberá asumir su parte de responsabilidad en que, una vez los españoles han hecho su trabajo, su deber, su derecho, que es ir a votar, el político ha sido incapaz de llegar a un acuerdo.
Señor, soy Charo Zarzalejos. Dos preguntas. Una, supongo que ustedes, si mantienen viva la esperanza de llegar a gobernar, qué cosa que yo creo que no va a ocurrir, supongo que es que dan por hecho que algo ocurrirá en el Partido Socialista para que pueda cambiar de opinión. Esa es la primera pregunta. Si usted cree que en el PSOE puede cambiar algo en relación a la actitud que hoy mantienen. Y segundo, y estoy de acuerdo con usted, que estamos viendo una cierta pérdida de tiempo, teatralización de una situación, porque esto no conduce a nada. ¿No corren ustedes ese mismo riesgo si se empeñan en un pacto que, en fin, a juicio de muchos, hoy por hoy lo vemos imposible? Como es que el Partido Socialista, con Rajoy y sin Rajoy, me da igual, llega a un acuerdo con el Partido Popular.
Pues
¿Qué desgaste de materiales, sí, señora Levy?
Sí, total, estoy totalmente de acuerdo. Que fíjese que cuando algunos apelan, ¿no?, al nuevo, es que esas elecciones inician un nuevo tiempo, era la nueva política, era el cambio en España que se tenía que producir, pues justamente había una gran oportunidad de que eso se pudiese empezar, y estoy convencida de que era positivo de que estuviéramos justamente en esa influencia y en esa voluntad de abrir un nuevo escenario, un nuevo tiempo. Pero es que estamos haciendo el inverso, es decir, cuando los nuevos tiempos justamente apelaban a que fuéramos capaces de llegar a acuerdos, de dialogar, de negociar, de sentarnos, estamos viendo que existe una incapacidad. Y estamos viendo con frustración que eso es imposible, y que no dejamos de estar cada día, por mucho que se intente demostrar lo contrario, en la casilla de inicio. No estamos avanzando la partida. En ninguno de los días se ha avanzado, por mucho que algunos lo pretendan, la partida. ¿Qué va a cambiar en el PSOE? Desde luego no lo sé. Pero si Pedro Sánchez, después de este mes de gracia, vuelve al mismo día en el que todo esto empezó, sin posibilidad de acuerdo, pues hombre, desde luego yo creo que se deberá mostrar humilde y generoso a la hora de intentar que otros lo intenten. Y si eso sigue resultando imposible, pues yo desde luego con muchísima pena, porque creo que hubiese sido muy positivo para nuestro país que estas dos formaciones políticas, tanto que decían que el bipartidismo estaba en crisis, que el bipartidismo se acababa, pues que hubiesen hecho un acto de generosidad y hubiesen intentado llegar a un acuerdo. Pues si lo que hace el Partido Socialista es devolvernos al sectarismo, al aislamiento de una fuerza política que gana las elecciones, como es el Partido Popular, y que tiene un respaldo mayoritario, pues desde luego estaremos en una involución democrática.
Ay, no sé, pero esto es
muy preocupante. El problema...
Estoy agotada, señora Levy.
El problema, señora Levy, es que todo parece indicar que si vamos a unas nuevas elecciones, los resultados van a ser muy parecidos.
¿O no?
Y que, por lo tanto, ayer tuvimos con nosotros al director de investigaciones de Sigma 2, que nos hacía un retrato. Es verdad que volvemos a lo de siempre, a esto que insistimos tanto, que las encuestas son un retrato del momento, pero todo parece indicar que, en fin, volveríamos a tener unos resultados sin una mayoría absoluta y que habría que volver a negociar.
No lo sé.
¿Se podría negociar algo si Mariano Rajoy vuelve a ser el candidato y si Pedro Sánchez vuelve a ser el candidato de nuevo? ¿O es imposible el entendimiento porque el desencuentro va más allá de lo que son puramente los partidos y ha entrado en un terreno personal.
Pues sería muy triste que la política al final se convirtiera en una cuestión personal y que no se supiera ver que más allá de diferencias personales que pueden tener dos líderes, representan muchos votos que son ciudadanos, que lo que han decidido es pues que haya una configuración en el Congreso de los Diputados entre diferentes fuerzas, pero que haya una capacidad, que al final eso es la política, de llegar a acuerdos. Yo, desde luego, me muestro altamente perpleja con que haya una voluntad por parte del Partido Socialista. Es que fíjese lo que le decía, que yo creo que es de una gravedad muy, muy importante, que es que el Partido Socialista distribuya un papel conformando cuáles son sus líneas de propuesta de acuerdo de gobierno, y a los únicos partidos que no se lo envía, intentándolos, no sé si asemejarlos, es a Esquerra Republicana, a Bildu y al Partido Popular. Es que yo creo que por la trayectoria histórica y democrática del Partido Socialista no se merece el sectarismo que está teniendo el señor Pedro Sánchez para con el Partido Popular. Me parece inaudito y me parece que no está haciendo una demostración de nueva política, mire, ya no con Mariano Rajoy, ya no con el Partido Popular, sino con los 7,5 millones de votantes del Partido Popular, la actitud que está teniendo. No me parece desde luego acertado, y desde luego me parece sobre todo que al final, con todas esas cesiones que está haciendo el señor Pedro Sánchez a un lado y al otro, comentaba lo desde las diputaciones, con la trayectoria que además tiene el Partido Socialista en cuanto al municipalismo, pero las cesiones que es capaz de hacer con Podemos y al final pues cede ante ese referéndum independentista, lo que está haciendo es descapitalizar y desdibujar la trayectoria ideológica y la trayectoria política del Partido Socialista, y por lo tanto yo creo que el señor Pedro Sánchez debería hacer una reflexión si desde luego con tal de tener el aprobado raspado, porque sería un aprobado raspado, pero tener un aprobado en la investidura es capaz de llevarse por delante todo esto.
Esther Jaén.
Sí, bueno, señora Levy, ya ve que yo me solidarizo con usted y sus ataques de yo qué sé, de ronquera. Yo quería preguntarle por esto que ha dicho el otro día, lo dijo en Murcia el señor Rajoy, si fracasa Pedro Sánchez, y él está bastante convencido, se lo dijo a Cameron, y lo ha repetido otras veces, pues mira, sí, yo creo que esto no va a salir. Él lo va a intentar, pero cuando Mariano Rajoy, con todo lo que se ha dicho de Pedro Sánchez, que se ha tirado al barro sin tener una mayoría que nos suma, etcétera, etcétera, cuando Mariano Rajoy habla de intentarlo, entiendo yo que está, que lo que dice es intentar hablar con todo el mundo para conseguir una mayoría y no presentarse a un debate de investidura si no la tiene garantizada, es decir, no pedirle al rey. Yo pido aclaración porque dentro de este bucle melancólico que tan agotados tiene a mis compañeros y a mi voz, pues tampoco ya sé por dónde
hombre, Rajoy tirar, tendrá, ¿no?, que aprovechar el mes.
Tendrá que aprovechar, sí, el mes, pero no haciendo un debate de investidura si no tiene...
Yo tengo una duda técnica.
Bueno, hala, sumaos todos a la pregunta.
Espera que acabe Esther Jaén y después preguntas tú.
Hoy que tengo menos voz que nunca, admito enmiendas a mi pregunta, así que vamos, pregunta forum mañana de Charo y luego, por favor, me contesta.
No.
Venga,
contesta
Esther. Sí, que ya además he perdido el hilo, da igual. Que me conteste. Pero que no me pida Andrea que le repita porque se me ha ido el santo al cielo.
Madre mía.
He apuntado y me solidarizo porque la verdad es que parece que tienes voz y cuando a medida que vas hablando la pierdes. A ver, lo que Mariano Rajoy hizo cuando, en fin, hubo el primer turno de consultas por parte del jefe del Estado fue ser sincero. Y fue tener sentido común, que es, oiga, porque voy a ir a un debate de investidura si no cuento con los apoyos, porque esto no va de ir al Congreso de los Diputados a lucirse, esto va de ir al Congreso de los Diputados a formar un gobierno y ser investido presidente. Entonces, ¿para qué iba a ir Mariano Rajoy si no tenía los apoyos? Y además, y recordémoslo bien, si una hora antes había salido el señor Pablo Iglesias diciendo, mire, este es mi gobierno y si el señor Pedro Sánchez se adhiere, pues vamos a él. pero no valía la pena. Entonces, ¿qué vamos a hacer si el señor Pedro Sánchez el día 5 de marzo se encuentra en la posición de salida y se encuentra que no le salen las cuentas? No saca la calculadora que ayer le sacaba, por cierto, el señor Pablo Iglesias. Pues el señor Rajoy intentará nuevamente decir, oiga, señor Sánchez, visto que usted ha fracasado, visto que usted, no para decir una palabra tan fuerte como fracasado, pero no ha podido formar gobierno, pues vamos a intentarlo con una nueva fórmula. Vamos a ver lo que yo tengo en común con Ciudadanos, vamos a ver lo que podemos encontrar de común con el Partido Socialista y vamos a intentarlo. Yo creo que se debe intentar hasta el último momento. Se debe intentar hasta el día 2 de mayo, como he dicho antes, para que no vayamos a una nueva convocatoria. Ahora bien, lo que se debe tener muy claro, y por eso nosotros apostamos por este pacto con socialistas y con ciudadanos, es que no pueden traspasarse por llegar a una investidura un proyecto de unión, de solidaridad, un proyecto de prioridades económicas, un proyecto de futuro y de estabilidad, como a mi parecer está dispuesto a hacer el señor Pedro Sánchez para sumar a Podemos y a todas sus confluencias habidas y por haber en ese proyecto.
Seamos realistas, señora Levy. Si sucede todo esto, el Partido Socialista desde luego no les va a apoyar de cara a unas nuevas elecciones porque va a decir Pedro Sánchez... Esto es un bucle.
Es un bucle, es decir, porque estamos en el inicio de la pregunta.
Pedro Sánchez le va a decir a Mariano Rajoy, oiga, que usted no me ha apoyado cuando el rey me dijo que me encargase yo de la investidura, por lo tanto yo ahora tampoco le voy a apoyar. O sea, quiero decir que esto parece que estamos absolutamente condenados a ir a unas nuevas elecciones.
Deberíamos hacer eso, ¿no? El rebobinado rápido, que hay en las antiguas cassettes, lo recuerdan, ¿no? El rebobinado rápido e irnos al 2 de mayo y a ver qué ha pasado, ¿no?
Exactamente, ir hacia adelante, porque esto parece que no tiene ningún tipo de futuro.
De salida.
Una pregunta de una Jaime técnica. O una de una Charo muy rápidamente técnica. Que quiero cambiar de tema, que hay otras cosas que hay que hablar con la señora Levy.
Después del día 5, dando por supuesto que el señor Sánchez fracasara, ¿hay que esperar que el rey llame a otra ronda de consultas o quien quiera ser presidente del gobierno puede iniciar sin ese mandato los contactos necesarios para intentar serlo?
Pues yo creo que quien propone es el jefe del Estado.
Por o sea, lo tanto, hay otra ronda de contactos.
Bueno, debería haber una petición, entiendo, o bien que el rey iniciase una nueva ronda de contactos, o bien que hubiese una petición por parte de uno de los líderes políticos a que es pedir y decir, pero yo entiendo que el que vaya a esa ronda de contactos o a hacer esa petición no es que tenga que ir con la calculadora, es que tiene que ir con la hoja de notario casi diciendo voy a ir con todos, ¿no? Porque es que si no vamos a estar haciendo debates de investidura frustrados todos los meses.
Efectivamente, eso así. Yo hablaba el otro día con un experto en estas cosas, como lo es la señora Levin, nos decía eso. Dice, no hace falta que el rey inmediatamente inicie una ronda de contactos, sino que se abre ese periodo de 2 meses en el cual los líderes pueden hacer, todos los líderes políticos pueden hacer, llegar a los acuerdos que sea y el que considere que ha llegado a un resultado que le permite gobernar, entonces pide al rey que, en fin, inicie la ronda de contactos y que le encargue la investidura. Jaime, cambiemos de tema ya porque hay muchas cosas de las que hablar.
Yo le quiero hacer a la señora Levy una pregunta sin duda más incómoda que las anteriores, pero se la tengo que hacer. Para eso soy periodista. La figura de Rita Bárbara. Yo observo lo que está ocurriendo y veo cómo los nuevos valores del Partido Popular, por decirlo más claramente, los jóvenes, son más partidarios de aplicar, de tirar por la calle del medio y pedirle a la señora Bárbara que por el bien del partido renuncie a su acta en el Senado. Y sin embargo observo cómo en los sectores, digamos así, más veteranos del Partido Popular mantienen una posición que difiere un tanto. ¿No les está faltando ahí a ustedes, pues eso, primero coordinación y luego firmeza?
Bueno, en primer lugar, un partido político está compuesto por diferentes miembros y por lo tanto, pues yo creo que dentro de una, si me lo permite, ¿no? Una misma línea argumental, pues los matices y la polifonía es buena, no es algo negativo. Es decir, esto no es una secta que todos vamos al unísono, sino que se puede expresar de formas diferentes. Pero aquí, sobre todo, lo más importante es lo que sienten y lo que están expresando los militantes y los simpatizantes del Partido Popular, a los que a mí me parece que también es bueno e interesante darles voz, ¿no? Yo he mantenido una postura en relación al caso de Rita Barberá, que es conocida y que es la misma pues que he oído que han expresado otros compañeros míos de la dirección, en el sentido de que en estos momentos, cuando uno no suma, cuando uno puede estar haciendo daño al partido, pues hombre, yo creo que lo razonable y lo sensato es apartarse del foco, porque además apartarse del foco también es beneficioso para uno mismo en estas situaciones, porque a veces pues le permite defenderse con una mejor garantía y desde luego no estar sometido a los medios constantemente, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, bueno, es cierto que la señora Rita Barberá, estamos conociendo muchas noticias y de momento pues no recae sobre ella una imputación formal por parte de un juez, que al final pues es quien debe decidir sobre una situación procesal de una persona y no son los medios de comunicación en las noticias aparecidas, pero también es cierto que si todos estamos intentando remar hacia un sitio, ¿no? Y hay lastres, pues yo creo que aligerar peso a veces es bueno para remar con más fuerza.
Uh-huh. Esther,
en este sentido, yo es que el lunes coincidí con Mariano Rajoy en una entrevista y decía ya, pero es que Rita Barberá no sabemos nada. El sumario es secreto y oficialmente no sabemos nada. Aparte, por otra parte, hay gente de su partido que dice que ella insiste en su inocencia y exige al partido que la defienda y que la ampare y que no la traten como una corrupta, porque dice que no lo es. Dice, porque digo que a nosotros no nos dice nada oficialmente porque no aparece por el Senado. Entonces, ¿cree que Mariano Rajoy está siendo demasiado benévolo y al no levantar un teléfono y decirle, Rita, por el PP?
Yo, sobre lo que ha comentado, ¿no? Yo creo que dar explicaciones es bueno. Dar explicaciones seguramente aclararía de la manera que ella considere mejor para su defensa la opinión o aclararía la situación. Claro, cuando somos otros los que a lo mejor tenemos que defender situaciones que desconocemos, cuando somos otros los que tenemos que defender o tratar de, como se decía, ¿no?, justificar comportamientos que están apareciendo en los medios pero que desde luego no conocemos, pues es muchísimo más complicado y en ese sentido, pues hombre, yo creo que la persona que tiene el foco puesto debería ser la que dé las explicaciones. Insisto, yo alabando todo lo que se pueda alabar de la trayectoria política como alcaldesa de Rita Barberá, que lo ha sido y con mayorías absolutas y amplias en la ciudad de Valencia y que desde luego merece ese respeto. Pero, insisto, ¿no? Es que la opinión pública actualmente, y a veces sé que va a ser injusto, pero es así. Y la opinión pública en esos momentos a los políticos nos requiere un nivel muy alto, no solo de no ser evidentemente servidores públicos bajo la lupa de la corrupción o bajo la sospecha de la corrupción, sino además desde luego de parecerlo en cualquier caso, ¿no? Uh-huh. Y cuando eso no ocurre, pues desde luego pone en una situación muy comprometida al partido y sobre todo aquellos que son portavoces del partido.
Uh-huh. Señora Levy, nos quedan muy pocos minutos por delante y todavía hay varias cuestiones sobre las que nos gustaría saber su opinión. Una de ellas es Cataluña, como no le vamos a preguntar a usted por Cataluña. Y por esa última imagen que hemos visto del señor presidente de la Generalitat tratando de ministro extranjero al señor Soria del otro día, y a esa intención que mantiene el gobierno de la Generalitat de seguir moviendo esa especie de ministerio de asuntos exteriores del que se encarga el señor Romeva y que, en fin, pues parece que siguen haciendo oídos sordos a lo que dice el Tribunal Constitucional. Yo no sé qué ambiente se respira últimamente en el Parlamento catalán, porque con todo esto de las negociaciones y de los acuerdos andamos todos un poco despistados, sí, con respecto a Cataluña, pero no hay que olvidar que ahí sigue, ¿no?, el desafío, sí, independentista.
Sí, sí, sí. La verdad es que continúa y estoy de acuerdo con usted de que, aunque en el foco nacional pues quizá esté pasando desapercibido, sí que es cierto que su voluntad y la voluntad de proseguir con este desafío continúa, ¿no? También es cierto que se están encontrando cada vez más limitados porque, por mucho que ellos tengan fantasías y por mucho que ellos tengan sueños, el Estado de Derecho y la democracia española es muchísimo más sólida para defenderse de esas tropelías, y que, desde luego, pues aunque haya la situación actual de impasse en el gobierno, el Estado de Derecho pues sigue en activo y vigilante en todas las actuaciones que deban hacerse en relación al gobierno de Cataluña. Y sí que es cierto pues que el señor Romeva puede intentar parecer lo que no es y puede intentar parecer ministro de un Estado que es inexistente, pero teniendo en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional y a partir, además, del cambio legislativo en el funcionamiento del Tribunal Constitucional con la ejecutoriedad de sus sentencias, que no se olvide que si hace un mal uso del dinero público de todos los catalanes, intentando dar vueltas por el mundo con un gorro de ministro que no tiene, pues deberá luego responder por esas actuaciones, ¿no? Pero lo que le decía es que se están encontrando cada vez más limitados, porque conocíamos ayer justamente que los mismos letrados del Parlament rechazaban, tiraban para atrás esas leyes de inicio del proceso de ruptura que querían presentar sobre la hacienda catalana, la seguridad social catalana y la ley de transitoriedad jurídica catalana, y que, por lo tanto, pues oiga, uno puede tener sus fantasías y uno puede ir con sus pretensiones, pero luego la política, por suerte, pues uno debe responder con la realidad, y desde luego pues lo tienen muy complicado, pero sí que hay que seguir, y así se seguirá estando por parte del Gobierno de España, vigilante a esos comportamientos, ¿no?
Hace unos días estuvo con nosotros el señor Oyarzabal y él no descartaba, a mí me parece que por plazos no es posible, pero no descartaba la celebración de un congreso de aquí a junio, si es que se convocasen nuevas elecciones. No sé si de esto se ha hablado en el seno del partido, de la dirección del Partido Popular.
La verdad es que yo creo que lo más importante en esos momentos es salir del atolladero del pacto de las negociaciones para formar un gobierno en España. Que ahora nos pongamos a hablar de nosotros mismos, que solo nos miremos internamente los partidos, desde luego me parecería estar muy alejados de la realidad y de la sociedad española. En cualquier caso, pues cuando toque, cuando se pueda hacer, porque yo creo que ahora que estamos viviendo esta situación política en España sería irresponsable meternos a un congreso, pues desde luego espero que sea un congreso que intente pues las modificaciones estatutarias necesarias para que sea un congreso lo más abierto y lo más participativo posible, y sobre todo lo más importante, que desde un punto de vista de proyecto político el centro derecha que representa el Partido Popular y que vertebra España salga reforzado como proyecto político.
Ha dicho usted, cuando en relación a Rita Barberá, bueno, cuando alguien hace daño al partido lo mejor que puede hacer es apartarse. ¿Esto es aplicable a Mariano Rajoy? Le quiere decir, hay algunos sondeos que se publicaban este fin de semana, concretamente uno de Sigma 2, que decía que el 85% de los votantes no estarían de acuerdo con que Mariano Rajoy volviese a ser el candidato, y de ellos el 65% de los votantes del Partido Popular preferirían otro candidato.
Sí, mire, sobre este tipo de encuestas, yo recuerdo durante la campaña electoral que había un partido político que decían que iba a quedar primero y luego quedó cuarto. En fin, yo entiendo que ahora en este mes que estamos en este bucle pues van a aparecer muchas opiniones, van a aparecer muchos comentarios, especulaciones, y que, en fin, hay que aderezar e intentar hacer ruido alrededor, pero desde luego en el entorno del Partido Popular nosotros respetamos, defendemos y afirmamos a Mariano Rajoy como el líder que ha ganado las elecciones, que lo ha hecho en nombre del Partido Popular, y desde desde luego, pues le ha manifestado que si hay unas nuevas elecciones, el proyecto del Partido Popular pasa por el liderazgo de Mariano Rajoy.
Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tendremos que seguir hablando de este asunto y más, sobre todo a partir de hoy, que veremos a ver cómo se concretan estos acuerdos entre Ciudadanos, Partido Socialista, qué opina Podemos, qué negocian ustedes con Ciudadanos y, sobre todo, qué sale de esta sesión de investidura que nos han preparado para el próximo día uno. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer y hasta pronto.
Y me voy a despedir también de Charo Zarzalejos, de Jaime hasta González luego. Y de Esther Jaén. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.